La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
Amenazas de una agricultura extensiva, de una agricultura únicamente basada en especies o modificadas genéticamente o híbridos, han hecho que muchas de esas especies locales que son de agrobiodiversidad, que son el soporte de la alimentación de muchas comunidades campesinas, esté desapareciendo.
Si algo nos caracteriza es que tenemos una oferta increíble de paisajes que se distinguen por sus particularidades, su belleza, su originalidad.
Tenemos retos de realmente motivar a nuestras familias, no solo a sembrar, sino a hacer de la producción de alimentos un hábito.
Como cada semana, es un placer contar con la sintonía de todos nuestros oyentes que se conectan con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y de muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida nuevamente a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Como siempre, un placer estarlos acompañando nuevamente en una nueva emisión del programa. Un saludo cordial a usted, a nuestro invitado y a todos los oyentes.
Lo que acabamos de escuchar son algunas de las voces que tendremos en las diferentes piezas periodísticas de este programa. El tema que estaremos tratando hoy es biodiversidad y seguridad alimentaria y nutricional. El pasado martes 24 de mayo se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Biodiversidad, Seguridad Alimentaria y Dietas Sostenibles, desarrollado en el marco del acuerdo suscrito entre el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, DPS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Instituto Humboldt. El objetivo, crear un diálogo entre los tomadores de decisiones y, en particular, entre los miembros de la CISAN, Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, sobre el rol de la biodiversidad en la seguridad alimentaria del país y proponer también algunas recomendaciones de política para fortalecer las acciones nacionales en las regiones con alta inseguridad alimentaria. Pero, ¿cuáles fueron esas recomendaciones? ¿Cómo lograr una incidencia efectiva en la seguridad alimentaria? ¿Qué modelos se podrían aplicar para revitalizar los sistemas agrarios y productivos? ¿Cuáles son las oportunidades y los retos de crear un sistema de seguridad alimentaria con base en la biodiversidad? Pues para responder a esta y otras preguntas, contarnos más sobre el encuentro y ayudarnos a entender mejor esta temática, hoy contamos con un gran invitado, Rafael Zavala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Colombia. Señor Zavala, bienvenido nuevamente. Qué chévere poder tenerlo nuevamente en Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Muchas gracias, Mónica, por esta invitación acerca de un gran tema para Colombia, que es la seguridad alimentaria en un contexto de biodiversidad y de construcción de paz.
Antes de empezar este diálogo, queremos invitarlos a conocer las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia. Los dejo con Andrés Macías en La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Les cuento que del 1 al 3 de junio se desarrolló la Feria Internacional del Medio Ambiente, en donde más de 3.500 jóvenes que participaron del 7º Encuentro Nacional de Jóvenes de Ambiente presentaron sus propuestas y solicitaron al Gobierno Nacional mayor participación juvenil en los proyectos ambientales que se realicen en un futuro escenario de posacuerdo. Aprovechando esta oportunidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, presentó los proyectos que desarrolla en conjunto con la Unión Europea, que buscan el crecimiento integral del sector rural. El representante de FAO en Colombia, Rafael Zavala, explica los aportes de la organización en este tipo de planes.
El objetivo de FAO no es hacer proyectos, es construir política, construir instituciones, fortalecerlas, y es un requisito del quehacer de FAO. El segundo es relacionado con la intersectorialidad, precisamente tratar de conjuntar a ministerios, a sectores que en las áreas rurales deben estar imbricados, haciendo una concurrencia en cuanto a estar precisamente generando articulación. Se trata precisamente de ir haciendo operativo el enfoque territorial, que esa es la número 3, buscar maneras de aproximación, de abordaje, que le den vida al enfoque territorial, que no estemos precisamente aislando al productor rural de toda una realidad de ciudad-región que tiene, que no estemos viendo un proyecto como si fuera de recursos naturales o de productividad agrícola cuando se tiene que ver bajo un lente de territorio, de región.
Por otra parte, el proyecto CIMSI de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, realizaron el taller Tejiendo Redes, Fortalecimiento de las Capacidades Regionales, un evento que reunió representantes de 12 entidades gubernamentales para conectar desde la investigación y la academia los principales temas en relación al acceso a la información y la política de droga en el país. El taller se desarrolló en Bogotá con más de 50 participantes de diferentes regiones del país que trabajan en temas relacionados con la problemática de las drogas. El objetivo fue crear y consolidar redes de información para la generación de conocimiento en las dinámicas ilegales presentes en el territorio colombiano e identificar factores que permitan fortalecer las capacidades regionales. Durante el evento se presentó la nueva perspectiva de la política de drogas, las metodologías utilizadas para realizar el monitoreo a los territorios y hacer análisis en menor escala y herramientas tecnológicas para acceder a los datos. Además, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, lamentó las muertes de los 3 indígenas ocurridas en el contexto de la protesta social que se lleva a cabo en el país desde hace una semana. El OACNUD afirmó que estos hechos deben ser plenamente esclarecidos por las autoridades judiciales, adoptando todas las medidas para evitar que se repitan situaciones como estas. Igualmente, la oficina expresó su honda preocupación por los heridos de la Minga y de la fuerza pública, por la judicialización masiva de personas, por la estigmatización de los participantes en las protestas y por los afectados de los bloqueos. La oficina está trabajando en todo el territorio nacional y con todas las autoridades competentes para que garanticen el respeto de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación. Por último, hay que reseñar que el día de hoy es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Este se conmemora desde 2002, cuando la Organización Internacional del Trabajo, OIT, declaró el 12 de junio como fecha para dicho reconocimiento, con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, empresas, sindicatos, la sociedad civil y todos. En este año 2016, se hace especial énfasis en el trabajo infantil en las cadenas de producción, con 168 millones de niños que todavía son víctimas del trabajo infantil. Todas las cadenas de suministro, de la agricultura a la manufactura, de los servicios a la construcción, corren el riesgo de que el trabajo infantil esté presente. Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de producción es cosa de todos.
Importante, Andrés, el seguimiento a lo que hace Naciones Unidas en el país. Iniciamos entonces el desarrollo de esta temática y comencemos en primer lugar, señor Zavala, por abordar cómo es la situación mundial en cuanto a seguridad alimentaria y nutricional y en particular cómo está nuestro país.
Mira, Dagoberto, yo estoy consciente de que nos escuchan mucho en las zonas rurales, no nada más en Bogotá. Y eso es aún más importante. ¿Por qué? Porque el tema precisamente tiene mucho que ver con las zonas rurales y con su estabilidad. ¿Su estabilidad como qué? Como zonas generadoras de alimento, pero también como zonas en donde debe haber empleos dignos, permanentes, empleos sostenibles. De ahí que uno de los temas de este diálogo biodiversidad y seguridad alimentaria haya sido el de la dieta sostenible. Esa dieta sostenible significa alimentos sanos, alimentos nutritivos de la misma región que sean económicamente asequibles, es decir, que los puedan conseguir, que sean adecuados a sus hábitos y a sus costumbres y que pertenezcan a la región. Lo que se llama también hacer circuitos cortos de proximidad entre el productor y el consumidor, de tal modo que se mantenga una estabilidad en la producción, se generen empleos y se genere también una cultura de consumo local, de consumo solidario, que a su vez Esto implica menos huella de carbono, es decir, menos contaminación producto de transportar la comida y también es menos desperdicio. En el mundo se desperdicia la tercera parte de los alimentos que consumimos y aproximadamente de esa tercera parte, un 20% se desperdicia producto de los largos trayectos de los alimentos que son perecederos. Entonces, estamos ante un entorno muy favorable, respondiendo la pregunta en cuanto a que aquí en Colombia sí hay potencial para hacer esas dietas sostenibles a partir de agricultura familiar, a partir de agricultura campesina, ya sea campesina, afrodescendiente, indígena, pequeños productores que muchas veces están alejados de los circuitos del mercado. Bueno, generar mercados locales, generar circuitos cortos, dietas sostenibles y también algo muy importante, cambiar, y eso es una de las conclusiones que estábamos generando en el diálogo, es estamos cambiando el concepto de comida por cultura y alimentación.
Bueno, muy bien, entonces, a consumir lo que se produce en la región, Mónica.
Bueno, señor Zavala, sin embargo, a mí me queda la duda de cuál es el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional del país. Y, por otro lado, me gustaría saber qué tanto depende Colombia de la producción externa de alimentos. Se sabe que, a pesar de que somos un país megadiverso, digamos que ha venido en aumento este panorama de depender de la producción externa. ¿Y qué tanto en realidad lo necesitamos? Un poco para ver ese comparativo.
Sí, Mónica, la seguridad alimentaria hay que verla desde dos fases. La primera en cuanto a la subalimentación o malnutrición, es decir, la calidad de la población alimentada. Y la otra es, como tú bien dices, qué tan dependientes somos del exterior. Colombia es un país biodiverso, por supuesto, y está considerado como uno de los países con mayor potencial de crecimiento agrícola. Se dice que Colombia será uno de los, una decena de países que será canasta de pan, ¿no? En cuanto al potencial que se tiene para el mundo. Sin embargo, es un potencial que todavía está como tal, en potencial, falta desarrollarlo. De toda la población colombiana, aproximadamente un poquito más de 5% de la población, 2,5 millones de colombianos todavía se van a la cama con hambre. Es decir, sin haber comido 3 comidas completas en el día. Y eso en un país biodiverso, en un país con ese potencial, pues no lo podemos permitir. ¿Dónde están esos 2,5 millones de colombianos? Bueno, hay dos clasificaciones. La primera está en zonas rurales muy dispersas y en ciertas épocas del año. No es algo permanente. Producto de escasa infraestructura, producto de inundaciones, aislamientos, etcétera. Ese es un grupo que está disperso en toda Colombia. Y el otro podríamos considerarlo que está dentro de las zonas urbanas, en los cinturones de miseria de ciertas ciudades. Y de ahí que el despliegue institucional y el despliegue de política debe ser diferente. Yo además quiero hacer énfasis en no nada más esta proporción de la población que le podemos llamar subalimentada, sino también que eso es un gran riesgo en la población urbana, el potencial de la obesidad. Hablemos de la malnutrición. Ahí lo bueno es que los colombianos hacen mucho ejercicio, toman muchos jugos de frutas, toman bastante más que otros países como el mío, como en México. Hay mucho más gorditos en México, gorditos y gorditas, por supuesto. Es el país más obeso de Latinoamérica. ¿Producto de qué? De malos hábitos alimenticios y también de hacer poco ejercicio. Entonces los colombianos tienen que aprovechar esa vocación que tienen, pero no deben de descuidarse porque los costos que genera la diabetes producto de la obesidad son inmensos. Es más, en muchos países se gasta más en enfermedades no transmisibles como la diabetes producto de la obesidad que en la investigación, imagínate. Bueno, esas es las condiciones de subalimentación. Vamos al otro abordaje de seguridad alimentaria, que es en cuanto a la dependencia alimentaria. ¿Qué tanto depende Colombia de los productos del exterior? Eso es un tema de soberanía, que sí es importante. En ese sentido, hay que recalcar que Colombia está bien, pero necesita fomentar más esos mercados locales, esas dietas sostenibles que mencionábamos. La gran mayoría de las importaciones son, por un lado, de trigo, que eso va para pan, pero la gran mayoría del maíz que va para las arepas sí se produce aquí en Colombia. La gran mayoría de importaciones se va dirigida a la alimentación animal, que eso yo no lo veo tan mal porque es generar carne a bajo costo. El reto para Colombia es verdaderamente convertirse en esa canasta de pan, que se generen mercados locales y también que haya estrategias de exportación de productos agropecuarios, por supuesto. Entonces, son buenas noticias. Se necesita una política pública que, por un lado, fomente más las dietas sostenibles, la inclusión de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina en los mercados locales y también que fomente los círculos de exportación, por supuesto.
Voces que enlazan opiniones.
Colombia es considerado el segundo país megadiverso del mundo, ya que alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta. A pesar de esta enorme riqueza natural, la limitada oferta de alimentos que sustenta el consumo en el mundo amenaza la variedad de especies y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria en el país. Rodrigo Moreno, investigador titular de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Instituto von Humboldt, habla al respecto.
Las dietas se han homogenizado y se han simplificado a través de la historia, ¿sí? Y eso es evidente, pues, en un país como Colombia, que tiene una oferta cultural tan fuerte, y esa oferta cultural está ligada a la oferta alimentaria, la gran variedad de platos, de recetas, de ingredientes, pero pues las amenazas de una agricultura extensiva, de una agricultura únicamente basada en especies o modificadas genéticamente o híbridos, han hecho que muchas de esas especies locales, que son de agrobiodiversidad, que son el soporte de la alimentación de muchas comunidades campesinas, esté desapareciendo. El planeta ha utilizado, la humanidad ha utilizado a lo largo de toda la historia más de 7.000 especies para usos alimenticios. Pero en esos mismos procesos de homogenización y de simplificación, en el momento únicamente estamos basando la seguridad alimentaria del planeta en torno a 12 especies cultivadas y a 5 especies de animales, de las cuales de las especies agrícolas, únicamente 3, que son el trigo, el maíz y el arroz, sustentan más del 50% de lo que consumimos las poblaciones humanas. Porque es que si seguimos simplificando la dieta únicamente basada en esas 3 especies, ¿qué va a suceder con el cambio climático, como cuando estas especies ya no resistan los cambios globales? ¿Dónde encontramos en la biodiversidad? Está el pool genético, están especies alternativas que pueden suplir o pueden por lo menos atenuar un poco, pues, el impacto de los problemas de inseguridad alimentaria a los que nos puede conllevar el cambio climático.
Partiendo de este panorama, Moreno es crítico y presenta los retos de Colombia en la gestión de una alimentación que reconozca la biodiversidad.
¿Por qué la región del Pacífico, con una gran riqueza en oferta alimentaria silvestre, en productos locales, en una gran multiplicidad de peces, tiene uno de los mayores índices de inseguridad alimentaria del país? Y si vamos más allá, ¿por qué, pues, están presentando episodios de niños que inclusive mueren de hambre en territorios con una gran biodiversidad? Porque no se está gestionando desde lo local. Entonces, la política pública alimentaria para una región se está definiendo desde un nivel central, sin ese reconocimiento de qué consumen, cómo lo consumen, cómo lo recuperamos, cómo lo fomentamos. Y esa es un poco la propuesta y la puesta en escena que quiere plantear el Instituto Humboldt, es que empecemos a reconocer lo local como factor fundamental para la gestión de la alimentación.
Hoy Voces Unidas está siendo producida desde las oficinas de la FAO en Bogotá. Y escuchábamos las reveladoras cifras que nos daba Rodrigo Moreno, conectado con la pregunta hecha por Mónica hace un momento sobre el hecho de que, a pesar de que contamos con miles y miles de especies, un número bastante reducido es el que sustenta nuestra alimentación. Y en consecuencia, ya la FAO ha estado advirtiendo desde hace varios años que la diversidad genética de los cultivos agrícolas se está perdiendo a un ritmo alarmante. Empecemos por explicar entonces qué es esto de diversidad genética, por qué se está viendo amenazada y cuál es su importancia en la seguridad alimentaria del mundo, señor Zavala.
Mira, Dagoberto, como lo sugería Rodrigo Moreno, la desproporción entre lo que comemos comparado con lo que podríamos comer en cuanto a diversidad es inmensa. Son 3.000 especies comestibles de vegetales en total, que podríamos decir verdaderamente ya domesticadas, presentes comercialmente, y sin embargo nos alimentamos de 30, ¿sí? O sea, de 3.000 disponibles, 30. Y si nos ponemos más exigentes, son solamente 5 granos básicos, de los que come los más de 8 mil millones de habitantes en el planeta, son solo 5 granos básicos. Es decir, hemos sido esclavos de la agricultura de escasa diversidad, de los monocultivos, ¿sí? Por un lado es bueno en cuanto, o más que bueno, se entiende, tomando en cuenta todo lo que son procesos de comercialización, son los granos más básicos, los que resisten más en anaquel, los que pueden ser más comercializables. Sin embargo, cuando estamos, como en el caso de Colombia, ante una amplísima diversidad, ¿por qué atenernos a esas escasas alternativas? En vez de estar alimentándonos de 3 o 4 cereales, podríamos estar alimentándonos de 200, fácilmente más de 200 especies aquí en Colombia para formar parte de nuestra dieta. Nos estamos volviendo esclavos de nuestras costumbres urbanas cuando tenemos aquí afuera de la ciudad toda una amplia gama de alternativas. El insistir en cuanto al diversificar la dieta también, cada alimento tiene sus propias propiedades. Valga la redundancia, ¿por qué renunciar a la posibilidad de más alimentos, mayor diversidad y mayor cantidad de propiedades alimenticias, por supuesto?
Bueno, señor Zavala, precisamente por la preocupación por la diversidad genética, que es de lo que usted nos habla, de los cultivos y demás, entre muchas otras razones es que ha empezado a tomar mayor fuerza la propuesta de biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad, que usted ya nos ha dado, digamos, un panorama más o menos de qué es. ¿Qué otras razones motivaron la promoción de esta nueva forma de pensar la agricultura? ¿Y realmente es posible armonizar la conservación de la biodiversidad con la explotación de los recursos naturales?
Sí, mira, Mónica, hay que estar muy claros en dónde estamos. Estamos en un país biodiverso con alto potencial. Si estuviésemos en un país con condiciones semiáridas, bueno, tendríamos que cambiar el discurso. O en un país en donde las densidades de población son tan fuertes como lo que sucede, por ejemplo, en la India, ¿no? Un país casi 1,000 millones de habitantes. Bueno, es todo un reto llevar alimentación a las poblaciones que son, imagínense, Bogotá multiplicada por 15. Y eso es una ciudad de mediano tamaño en la India. Entonces, cuando calibramos lo que significa llevar alimentos a toda esa población, bueno, pues tenemos que ser mucho más prácticos, ¿no? Pero aquí no, aquí nos podemos dar el lujo de diversificar. Aquí también podemos poner un tema, por ejemplo, que pocos hablan, aunque ya en los últimos años Brigitte Batiste, la directora del Instituto von Humboldt, lo recalcaba, la importancia que tiene la polinización, por ejemplo. La polinización en los cultivos, esa necesidad de convivir agricultura con biodiversidad, de no hacerle a la antigüita, que eso aquí en Latinoamérica fue muy usual, de tumbar bosque y poner agricultura. No, ya vimos que era un ecocidio eso, ¿verdad? Era un crimen ecológico. Hay que convivir agricultura con biodiversidad, de ahí el término agrobiodiversidad que tú bien mencionaste, y también de ahí el término de las nuevas políticas públicas, que son no nada más de economía verde, sino políticas agroambientales. No es agricultura o ambiente, agricultura o recursos naturales. Tienen que convivir, y más aún en un país biodiverso. Por supuesto, de eso se trata, y pongámosle atención a esas cosas, a la polinización, pongámosle atención a la diversidad de la dieta, a la cultura alimentaria, a los circuitos cortos, a comer mejor y a comer de nuestro entorno.
En su propia voz.
En el marco del acuerdo suscrito entre Prosperidad Social, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Instituto von Humboldt, el departamento de Córdoba, especialmente su capital, Montería, está planteado como el caso piloto en donde se evaluará la oportunidad del territorio para hacer de la biodiversidad el principal promotor de la seguridad alimentaria y nutricional de su población. Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en SIN 2010, Córdoba es uno de los departamentos que presenta uno de los mayores índices de inseguridad alimentaria en el país, después de Sucre, Magdalena, Atlántico y La Guajira, registrando un 60.2%, porcentaje que superó el promedio nacional en Colombia, estimado en 42.7%. Paradójicamente, el departamento posee una enorme riqueza natural. Lo bañan dos grandes ríos, el Sinú y el San Jorge. Existen 9 áreas protegidas, 5 reservas naturales y estos diversos ecosistemas ofrecen servicios ambientales importantes que incluyen bosque andino, bosque seco tropical, humedales, manglares, estuarios, entre otros. El gobernador de Córdoba, Edwin Bezaile Fayad, reconoce el enorme potencial del departamento que está siendo desaprovechado y habla sobre las acciones que están adelantando, sobre todo en temas de agua potable.
Aquí si usted puede ver, en casi todas las corregimientos y veredas del departamento de Córdoba no hay agua potable. Teniendo 2 ríos que nos bañan, nosotros somos ricos en todo. Es un departamento que no ha sido explotado como debiera ser y esa es nuestra visión, pero de la mano con el gobierno nacional y de la ayuda internacional. Hoy tenemos un proyecto de la mano con la CBS, la Corporación de los Valles y Señor San Jorge, de la construcción de varios pozos a nivel rural. Es que si usted puede ver en el departamento, casi el 60% es rural y el 40-45% es urbano.
A pesar de esta enorme riqueza natural, los ecosistemas del departamento de Córdoba se encuentran en alto riesgo de degradación y especies como el manatí o la tortuga ecotea están hoy en peligro de extinción. Sin embargo, el departamento ha sido protagonista de uno de los mejores programas de preservación de especies que logró salvar al caimán de aguja de la extinción. Un ambientalista cordobés que pasó de ser cazador a protector de estas especies habla sobre esta experiencia. El bocachico se llama
y nada lo puede igualar. Mi nombre es Bexabet López. Bexabet es un antiguo cazador de caimán aguja en la bahía Cispatá, aquí en el departamento de Córdoba. Bueno, ese proyecto para nosotros ha sido un ejemplo, no solamente para nosotros, sino para todo el departamento de Córdoba. ¿Por qué? Porque eso nos enseñó a trabajar como comunidades. Nosotros, cuando conseguimos personas haciendo cosas ilegales, igual nos vamos de buena forma, de buena fe, lo invitamos a trabajar bien, incluso a Socaimán, que es la asociación donde yo pertenezco, nunca ha cerrado las puertas para nadie, están abiertas para todo el que llegue, para que también crean la misma experiencia que yo he creado, por ejemplo, en conservar, en proteger, en cuidar todos los recursos naturales que tenemos.
Ante todo este panorama es claro que el departamento de Córdoba y su capital, la llamada Ciudad de las Golondrinas, enfrenta enormes dificultades en términos ambientales y de seguridad alimentaria, pero aún tiene todo el potencial para hacer de la biodiversidad su mayor riqueza, no solo para preservarla, sino para mantener en la carta los platos típicos que los caracterizan.
Bueno, en el anterior pregrabado se hablaba de oportunidades que ofrece la biodiversidad agrícola. Hablemos de hechos concretos. La FAO ha sugerido que la producción mundial de alimentos tendrá que aumentar en un 70% para el año 2050 respecto a la producción de 2005. Partiendo de las estimaciones de incremento de la población y la lucha contra el cambio climático, ¿por qué resulta estratégico apostarle en este momento a la agrobiodiversidad, señor Zavala?
Se trata de conjuntar la necesidad de alimentar a una población creciente. En el 2050 vamos a ser 9,000 millones de habitantes, distribuidos obviamente a lo largo del planeta, pero sobre todo en Asia se concentrará la tercera parte de esos 9,000 millones, y es todo un reto, ¿no? Sin embargo, esto del crecimiento poblacional tiene que ser en un contexto de cambio climático, de cambio ambiental, y eso significa mayor riesgo. Entonces tenemos que recurrir a esa resistencia de la naturaleza que hay en las especies nativas, de ahí la necesidad de voltear otra vez a ver al consumo local, ya no la semilla importada de la multinacional que domina en todo el mundo, sino vamos a tratar de generar tecnologías locales, generar bancos de semillas en un contexto de disminución de riesgos y de alimentación local. Lo que viene siendo a nivel latinoamericano o más que latinoamericano, en Colombia, en países de biodiversidad, podemos estar hablando ya de una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria en un contexto local, en un cambio ambiental global.
Bueno, señor Zavala, entonces usted nos habla de la agrobiodiversidad y su impacto sobre el medio ambiente. Ahora la pregunta que me viene al caso es, ¿de qué manera la agrobiodiversidad permite combatir la malnutrición? Y dentro de esto aplica el tema que se ha convertido en tendencia de las dietas sostenibles y que usted ya mencionaba. ¿A qué nos referimos con este término? Seamos un poco más explícitos con ese tema.
Mira, a ver, primero quiero hacer un reconocimiento a la labor del DPS, o más bien ya de Prosperidad Social, en cuanto a generar una política pública que incluya este esquema de la dieta sostenible de los productos locales. En la mayor parte de las políticas públicas en Latinoamérica predomina una eficiencia económica, un criterio de eficiencia económica que dice produce barato y consume, punto. Cuando nos damos cuenta, esa política puede ser muy perversa, esa eficiencia puede ser muy perversa. ¿Por qué? Porque siempre ganan los grandes, los operadores grandes, que no les importa llevar a Montería alimentos producidos en Cali, cuando en realidad se necesita mercados locales, inclusión de los productores, de los pequeños productores de la región, etcétera. Puede ser un poquito más caro a nivel inmediato, pero en realidad es mucho mejor y mucho más eficiente económicamente, porque estás generando empleos locales, no estás favoreciendo la migración, que se vayan a las ciudades a buscar empleo, estás generando empleos locales, estás generando sostenibilidad. Entonces, eso a la larga es mucho más eficiente que irte por el más barato. Ese es un concepto básico de dieta sostenible: mercados locales, circuitos de proximidad cortos, estrechar la distancia, la brecha entre productor y consumidor. Si estrechamos esa brecha por medio de nuevas políticas públicas, como bien lo está haciendo Prosperidad Social, está transformando su política de seguridad alimentaria, que se llama RESA, la está transformando, orientándola ya a mercados más inclusivos a nivel local. Bueno, si estrechamos esa brecha entre productor y consumidor, estoy seguro que estrecharemos o reduciremos la brecha de desigualdad en las zonas rurales. Va a haber menos desigualdad, menos pobreza y más sostenibilidad, más cohesión dentro de un territorio. Hacia allá nos tenemos que dirigir, y también con la necesidad de que sean alimentos de la zona adecuados a los hábitos y a las costumbres de la población, por supuesto.
Entonces, si entendí bien, señor Zavala, las dietas sostenibles son aquellas en las cuales los alimentos sean de la región, por medio de mercados inclusivos, circuitos cortos, menos transporte, menos contaminación, que los procesos de los alimentos sean en la misma región, que los consumidores sean más informados y más solidarios, lo que conlleva a generar más empleos rurales, más producción de alimentos, un círculo virtuoso. En conclusión, una dieta sostenible para el desarrollo de los territorios.
Voces para el análisis.
Desde hace varios años, Prosperidad Social ha liderado uno de los programas emblema Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, la Red de Seguridad Alimentaria RESA, cuyo objetivo es mejorar el acceso y consumo de los alimentos de las familias colombianas, pero partiendo desde lo local. Magali Torres, coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria y Nutrición de esta entidad, expone cómo ha ido evolucionando el programa y lo que ha sido su apuesta por incorporar en este el factor de la biodiversidad.
Tenemos un programa que es RESA, que es una forma de materializar el COMPE 113, si queremos verlo de alguna manera así, que hace 13 años nació, pero no es lo mismo de hace 13 años. Hace 13 años entendíamos que era necesario entregar unas semillas y motivar a las familias para que no se regresaran del campo. Ahora tenemos, después de 13 años y a partir de evaluaciones externas, reconocidas como de la Javeriana, por FEDESarrollo, por Econometría, nos damos a la tarea y tenemos retos como son sostenibilidad. Tenemos retos de realmente motivar a nuestras familias, no solo a sembrar, sino a hacer de la producción de alimentos un hábito. Y mirarlo desde esos temas que estamos hablando de biodiversidad, de sistemas agroalimentarios. Nuestra apuesta ahora es no solamente una huerta casera, sino también el fomento de hábitos alimentarios. Adicional a eso, el rescate de prácticas y saberes tanto artesanales en cuanto a producción de alimentos como hábitos alimentarios y estilos de vida saludable, y apostarle a lo otro, y es a una conversación permanente, a un diálogo de saberes con las familias y aquellos que nosotros decimos que son los técnicos.
precisamente con el propósito de incorporar la biodiversidad formalmente, no solo en Reza, sino en todos los programas de seguridad alimentaria y nutricional liderados por los miembros de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, a la que Prosperidad Social pertenece. Esta entidad, la FAO y el Instituto von Humboldt, suscribieron un acuerdo. Brigitte Baptiste, directora del Instituto von Humboldt, expone cuál va a ser el papel de la entidad dentro del convenio y el potencial que tiene Colombia en esta apuesta.
El Instituto Humboldt va a sistematizar el conocimiento que tiene sobre la biodiversidad que está siendo utilizada como fuente de alimento en distintas partes del país, y vamos a alimentar, valga la redundancia, un caso en la región Caribe. Bueno, Colombia aún retiene más de un 50% de su territorio en condiciones silvestres, aunque la mayoría está concentrada en las regiones del Pacífico y del Amazonas. De todas maneras, en todas las regiones existen recursos genéticos suficientemente estratégicos como para preservarlos, investigar acerca de ellos e incorporarlos en cadenas productivas alimenticias, por ejemplo. Pero también tiene más de 80 tradiciones indígenas y locales con conocimiento de esos recursos que podrían ser cada vez más incorporadas en una política nacional de seguridad alimentaria. Entonces tenemos recursos genéticos, tenemos conocimiento, tradiciones y tenemos espacios de innovación y capacidad académica para realmente proponerle a Colombia unas dietas sostenibles en un plazo muy corto.
Bueno, muy importante lo que nos dice Brigitte Baptiste desde el Instituto Humboldt. Sabemos que en respuesta al compromiso por incentivar la agrobiodiversidad en el país, se efectuó recientemente un acuerdo suscrito entre el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, DPS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Instituto Humboldt. Cuéntanos un poco más sobre ese convenio, señor Zavala. ¿Qué se espera lograr con el mismo y qué acciones ya se están adelantando?
Mira, Dagoberto, se conjuga una frase muy bonita, porque es prosperidad social, es biodiversidad, es alimentación y es construcción de paz. Eso es el entorno de Colombia en los siguientes 6 años, es prosperidad con seguridad alimentaria, con biodiversidad, en un contexto de construir la paz en las zonas rurales y, por supuesto, que en las zonas urbanas consuman esos alimentos generados en zonas donde anteriormente había conflicto y ahorita hay advenimiento del desarrollo. De eso se trata. Ahora, los componentes del convenio es precisamente ir generando una política pública que contenga esos ingredientes, que contenga las dietas sostenibles que hemos estado conversando, que contenga una estrategia de mercados inclusivos o incluyentes de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina, dentro de una filosofía de un consumidor mejor informado de lo que come, más bien de lo que ya se alimenta, de una nueva cultura alimentaria que consista en alimentos locales, en alimentos sanos, en alimentos saludables, y que pueda conocer el consumidor dónde se producen los alimentos que consumen sus hijos.
Y precisamente, señor Zavala, para aterrizarlo también al tema colombiano, ¿cuáles son esas oportunidades y retos de crear un sistema de seguridad alimentaria con base en la biodiversidad, hablando puntualmente del caso colombiano y teniendo en cuenta la coyuntura del país a puertas de la firma de un acuerdo de paz?
Bueno, voy a tratar de explicar el concepto de sistemas agroalimentarios territoriales, porque eso, de eso se trata, de ir generando a través de estos circuitos cortos, de estos mercados locales, ir generando sistemas agroalimentarios dentro de un territorio con base en la inclusión de la agricultura familiar campesina. No es exclusivo, aquí se necesitan alianzas. Aquí en Colombia caben todos, pequeños, grandes, medianos. Bueno, se trata de ir generando esa estrategia para que podamos hablar de un desarrollo territorial en un contexto de construcción de paz. En unas situaciones de altísima biodiversidad, la gran oportunidad de producir alimentos limpios, de producir alimentos sanos, en una política agroambiental que conviva el recurso natural, el alto potencial y la biodiversidad con la producción de alimentos. Hacia allá nos tenemos que dirigir. en la medida que se generen esos sistemas agroalimentarios a nivel territorio, a nivel local, se van a estar generando empleos, empleos sostenibles, medios de vida dignos. Se van a estar generando mayor, como decía, cohesión territorial, mayor identidad. ¿Cuáles son los retos? Bueno, el reto número uno se llama infraestructura vial. Para poder transportar todos los productos, para poder generar esas redes de pequeños productores asociados, que ese es el segundo reto, la asociación. Debe haber una nueva versión de asociativismo, de cooperativismo, para poder incluir a los pequeños, para también agregarle valor a sus productos. De que el típico pequeño productor, el típico campesino, que es el primer eslabón de toda una cadena, que compra muy caro y vende muy barato. ¿Por qué? Porque vende producto, materia prima, no agrega valor y compra en el último eslabón de los insumos. Es decir, está en la peor de las circunstancias. Compra caro y vende muy barato. Se trata de que por medio de la asociatividad se generen organizaciones, cooperativas, empresas de espíritu cooperativos, que ahí agreguen el valor. Y ahí se necesita el otro reto, que es bienes públicos a nivel territorio, que son todas las partes de infraestructura de procesamiento para ya sea frutas, para leche, granos, que se procese, que se le agregue valor de tal manera que el pequeño productor esté en ese proceso. Y ahí hay toda una diversidad de alternativas.
Recogiendo un poco, entonces, usted ve cuatro grandes retos a futuro: infraestructura vial, asociatividad para la inclusión de los pequeños productores, agricultura familiar, bienes públicos territoriales dirigidos a procesamiento de la producción para la agregación de valor. Y por último, una sociedad civil urbana más consciente, más informada, que consume estos alimentos.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
Lo ideal no es tolerar al otro, sino convivir bien con él. Camilo Herrera, economista.
Ante un posible escenario de posacuerdo, la convivencia será un tema fundamental. Esta es la relación de buena vecindad y mutua colaboración entre individuos o grupos que, a pesar de tener algunas características compartidas, son también diferentes en el sentido de que cada cual tiene su propia existencia y sus propios intereses legítimos.
A diferencia de coexistir, el cual solo exige que quienes coexistan se mantengan en la existencia al mismo tiempo, sin importar en qué condiciones más o menos desfavorables ocurra tal hecho, el convivir exige la realización práctica de ciertos compromisos en cuanto a respeto mutuo, a cooperación voluntaria y a compartir responsabilidades. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos, dirigido por Mario López, titular tomado de eltiempo.com.
Llegamos al momento de hablar de paz en Voces Unidas. Hoy un tema muy importante, biodiversidad. Pero, ¿qué relación existe? Muy brevemente, señor Zavala, aunque ya se ha hablado un poco acerca de eso, ¿qué relación tiene este tema con la búsqueda de la paz?
Pues es una altísima relación, Dagoberto. La agricultura representa una de las grandes palancas, o en términos Plan Nacional de Desarrollo, de las grandes locomotoras de la Colombia rural, de esa Colombia en donde más se necesita la generación de empleos dignos, de medios de vida sostenibles. Entonces está la agricultura, también está, por supuesto, toda una estrategia de servicios ambientales, una nueva cultura de lo que llamamos servicios ecosistémicos, de captación de agua, de conservación de la biodiversidad, una nueva versión de servicios ambientales, que son actividades no agrícolas, pero son de empleo rural. Y la otra, que es un gran potencial para Colombia, es todo lo que tenga que ver con turismo rural. Ahorita es muy temprano, pero tenemos que ir generando esa semilla. La abrumadora mayoría de colombianos no conoce su país. Entonces, ¿y por qué no la conoce? Bueno, porque antes no podía viajar, ahorita ya puede viajar. Bueno, aprovechemos ese lo precioso, lo bello de este país y de su gente, y por principio de cuenta que los colombianos conozcan su país, que en el cual ya van a poder viajar, pero se necesita infraestructura, por supuesto, ¿no? Aquí no nada más infraestructura vial, sino también la infraestructura hotelera, todo lo que mencioné para la agricultura en cuanto a procesamiento, etcétera, sí, pero en la versión bienes y servicios. Entonces, tiene muchísimo que ver la alimentación, la agricultura, los empleos rurales con la construcción de paz. También, que quede muy claro, estamos en estas fechas de paros agrarios, etcétera, tenemos que convencernos de que cuando cambia la realidad del país, si cambia la realidad, cambiemos la mentalidad. Entonces, por supuesto que nos solidarizamos con las necesidades que tiene la gente en las zonas rurales, pero también tenemos que cambiar nuestra cultura y no nada más una cuestión de queja, sino de acuerdo con la queja, pero construyamos la solución, de estar abiertos a construir las soluciones. En el medio rural está el corazón de la paz en Colombia.
La voz experta.
En respuesta a las tendencias mundiales que amenazan a la agricultura familiar y a los sistemas agrícolas tradicionales, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lanzó una iniciativa global sobre conservación y manejo adaptativo llamada Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM. Pedro Izquierdo, consultor de FAO Colombia, expone las condiciones que debe cumplir un territorio para ser calificado como SIPAM y habla sobre cómo esta propuesta podría ser una opción para la conservación ambiental y la producción sostenible de alimentos en Colombia.
Voy a enumerar cuáles son estas condiciones. Un territorio SIPAM debe proveer de seguridad alimentaria y de medios de subsistencia a la comunidad que allá habita, llámese campesinos o indígenas. Un segundo criterio es la existencia de biodiversidad de importancia global y pues en nuestro país hace parte de lo que yo llamo el selecto club de los países megadiversos. Un tercer criterio es lo que tiene que ver con la cultura, los sistemas de valores y las organizaciones sociales, o sea, todas aquellas actividades o bienes materiales e inmateriales que le dan identidad y un sentido autóctono al territorio. Un cuarto criterio son los sistemas de conocimiento y tecnologías adaptadas. Pues el almendrón de un SIPAM es la existencia, de eso depende pues, de que haya un patrimonio agrícola presente en el territorio. Entonces, nos ha faltado es ponernos a hacer la tarea de identificar y posteriormente caracterizar estos sistemas de producción. Y un quinto criterio u objetivo estratégico es la existencia de paisajes excepcionales. Y pues si algo nos caracteriza es que tenemos una oferta increíble de paisajes que se distinguen por sus particularidades, su belleza, su originalidad, pero siempre y cuando estos paisajes hayan sido de alguna manera moldeados por las comunidades que los habitan. Esto de la denominación SIPAM es un reconocimiento que tiene carácter mundial, ¿sí? O sea, es una distinción honorífica, ¿sí? Pero que no solamente se queda en esto, porque el hecho de que haya un X o Y territorio con esta denominación implica una serie de compromisos de los gobiernos locales, o sea, el municipio, del gobierno regional, o sea, el departamento, y del gobierno nacional, o sea, de la nación, para conservar y mantener estos territorios vigentes.
Señor Zavala, digamos para dar un panorama más internacional del tema, ¿cómo fue asumido el compromiso de la biodiversidad agrícola en la nueva Agenda Mundial de Desarrollo, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
¿Cómo fue asumido? Pues en muy buenos términos, Mónica. Cada día hay más conciencia acerca de esta necesidad, y es una de las conclusiones de la COP21, de incrustar, forzar el contenido ambiental, las economías verdes en las políticas públicas. La necesidad de ir dependiendo menos de todo lo que es el hidrocarburo, generar las nuevas energías, nuevas culturas de industrialización y de bienes y servicios. Bajemos todos los excesos. Somos una cultura urbana de muchos excesos, de mucho desperdicio, de muchas exigencias poco inteligentes. creyendo que mientras mayor poder adquisitivo tenemos, tenemos más derecho a desperdiciar, y no, eso es una tontería. Tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestros hábitos de consumo, hacia un consumo más inteligente, más local, dentro de una nueva realidad global.
La ONU en el mundo.
Casi el 60% de todos los niños que trabajan, el equivalente a 100 millones de menores, lo hacen en la agricultura. Este problema es el foco central de un nuevo curso de aprendizaje en línea dirigido a los que trabajan en el sector para generar más conciencia sobre esa grave situación e incluir medidas de prevención en los programas de desarrollo agrícola. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lanzaron la iniciativa este miércoles, en vísperas del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio. Jacqueline Ann, de Meranville, es oficial de programa de la FAO.
Una de las causas principales del trabajo infantil en la agricultura es la pobreza rural. Los programas agrícolas de seguridad alimentaria y reducción de pobreza rural pueden apoyar a las familias a mejorar su situación económica para poder enviar a sus niños a la escuela en vez de ir a trabajar.
Los organismos de la ONU subrayaron que el trabajo infantil los expone a tareas peligrosas o labores que no son apropiadas para la edad, además de que perjudica la salud y la educación de los menores. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU destacó los enormes avances logrados en la lucha contra el SIDA y recordó que el objetivo de desarrollo del milenio número 6, que orientaba a poner coto y revertir la expansión de la enfermedad, fue alcanzado. Al intervenir en la sesión inaugural de la reunión de alto nivel sobre el VIH-SIDA de la Asamblea General de la ONU, Ban Ki-moon expresó particular satisfacción porque el contagio de niños ha descendido un 55% en los últimos 5 años. Cuatro países han eliminado esa transmisión en su totalidad: Cuba, Tailandia, Armenia y Belarus, afirmó. Sin embargo, el titular de la ONU advirtió que la epidemia aún está lejos de acabarse y que los próximos 5 años ofrecen una ventana de oportunidad para cambiar radicalmente la trayectoria de la epidemia y para alcanzar su fin permanente. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Subrayar la creciente preocupación por la salud de los ecosistemas marinos es el objetivo principal de este Día Mundial de los Océanos, dedicado a reconocer la importancia que esos recursos y las zonas costeras representan para los 7.000 millones de habitantes del planeta. Los océanos regulan el clima y proporcionan una amplia gama de servicios, incluidos alimentos nutritivos y empleos que benefician a miles de millones de personas. Así lo destacó el secretario general de la ONU en un mensaje por la fecha, en el que hace un llamado por un mayor compromiso para protegerlos y utilizarlos de manera sustentable para las generaciones futuras. Los océanos cubren más de la mitad de la superficie terrestre y contienen el 97% del agua. Más de 3.000 millones de personas dependen de los recursos marinos y costeros para su subsistencia. El Día Mundial de los Océanos 2016 lleva el lema Océanos Sanos, Planeta Sano. Como parte de esta fecha, el Hokulea, una canoa tradicional de la Polinesia que recorre el mundo promoviendo la sustentabilidad de los océanos, arribó a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La tripulación del Hokulea hablará directamente de la importancia de protegerlos. También se organizarán varios eventos en la sede de la ONU en Nueva York, todos orientados a promover una mayor comprensión de la interconexión del medio ambiente con nuestros modos de vida. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Después de escuchar las noticias que nos trae la ONU en el mundo, señor Zavala, pues estamos seguros que en este momento muchos agricultores nos están escuchando en diferentes regiones del país. ¿De qué manera ellos, nuestros oyentes ubicados, como lo decía, en muchos sectores, pueden sumarse a la agrobiodiversidad?
El primer requisito para la inclusión de los agricultores es una nueva cultura de asociatividad. y también que sepan soñar, que sepamos soñar, no en mantener realidades, sino en mejorarlas. ¿A través de qué? De nuevos mecanismos, y ahí tiene que haber un nuevo trato entre gobierno y sociedad civil, entre sociedad civil rural y sociedad civil urbana, con unos consumidores mucho más conscientes. Siempre salimos con la idea de que lo de afuera es mejor, una estúpida idea del consumismo. Bueno, tenemos que cambiar esas realidades. Yo no tengo la menor duda de que los siguientes 20 años son los años de la Colombia rural. En todo momento digo que estamos en el paraíso de las frutas y las verduras. Bueno, la gran mayoría de las verduras, de las semillas, por ejemplo, son importadas. Uno se va a un mercado aquí en Bogotá y 3 de cada 10 salsas de tomate, 3 son de Colombia, todas las demás son de tomate importado, hasta de México vienen. El caso es que se necesita generar esa estrategia y esa nueva cultura de aquí. Sí se puede, por supuesto.
Muchas gracias, doctor Zavala. Muchas gracias, Dagoberto. Yo quisiera concluir el programa contándoles una experiencia propia, si me lo permiten. Por estos días pude ver al fin la película de Colombia Magia Salvaje, por cierto, muy recomendada para los que no la hayan visto, y realmente fue bastante conmovedor para mí. Es decir, ni siquiera el fútbol, ni nuestros escarabajos, que están muy sonados por estos días, ni nuestro premio Nobel de Literatura me habían hecho sentir realmente tan orgullosa de ser colombiana. Nuestro país tiene una riqueza natural incomparable, que yo como pues bogotana, citadina, desconocía realmente casi por completo, pero una riqueza con la que yo sé conviven muchos de ustedes, nuestros oyentes. Y hablo de esta película solo para recordar una de sus frases: la riqueza de la biodiversidad de nuestro país es única pero finita, y si no la cuidamos, pronto será solo un bello recuerdo. Y precisamente el mensaje que nos deja este programa es que sí se puede conservar la biodiversidad al mismo tiempo que se hace un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Todo esto a través de lo que hemos hablado, la biodiversidad agrícola, que no solamente conserva, sino que permite dietas muy propias, dietas nutritivas, saludables, además libres de pesticidas, y resulta también para pequeños productores pues en una alternativa, una solución económica sostenible en el tiempo.
Yo solo quiero agregar un detallito con esto de la nueva cultura alimentaria de la sociedad civil urbana. Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo por comprar mejor y también por comprar más solidario. Nos cuesta muy poco de trabajo, en lugar de comprar todas nuestras frutas y verduras en el mismo supermercado, hacer un sacrificio de tiempo y dedicárselo a los mercados campesinos, comprar nuestros alimentos ahí una vez por semana. Estaremos colaborando en esos circuitos de proximidad y estaremos colaborando en la sostenibilidad de los empleos rurales.
Totalmente de acuerdo, pero llegamos al final de Voces Unidas en el día de hoy. Agradecemos la compañía de Rafael Zavala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías. Recordamos que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.